Y en línea ya está Sandra Russo. ¿Cómo va, Sandra?
Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, pensando que hay un sábado por delante y un domingo también.
Qué lindo, qué lindo. Yo voy a ocupar este fin de semana no acuarelas, sino tengo para corregir las galeras del libro nuevo, que es excitante.
¿Qué? No, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pensando que ya está ahí a punto, así que sí, algo de excitación debe haber en esa corrección.
Sí, tengo ganas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Monito, que es uno, está en mi agenda, están en mi agenda. Los primates, no solo los primates, sino hay muchos temas de animales que me parecen interesantes, abordados, por supuesto, siempre desde el lugar de búsqueda, ¿no? Porque lo que, sin entrar en biologicismos, como los que han entrado últimamente, qué sé yo, las neurociencias, que por ahí han llegado a extremos, por ahí demasiado agudos, me parece que a veces hemos estado, con una sobredosis de psicoanálisis, y hay cuestiones que se entienden también o se completan estudiando algunas cuestiones del mundo animal, porque después de todo somos mamíferos. Y bueno, ¿te acordás? Yo había hablado de los bonobos de acuerdo a Frances Ball, que es el primatólogo que a mí más me gusta. Pero hay otro que se llama Wrangham, que es uno de Harvard, que... hoy se me ocurrió comentar esto porque me parece que puede, también sirve como de, tiene una resonancia en el plano social nuestro, donde todo es difícil, donde todo es hostil, donde todo es ríspido, y los bonobos, bueno, son el otro extremo de la existencia, ¿no? Wrangham había escrito en un libro, los que más saben de bonobos, o los que primero los empezaron a estudiar, fueron los primatólogos japoneses. El más célebre de todos se llama Kano, fue el que escribió, el primero que los empezó a estudiar en su hábitat natural durante muchos años, y en el libro de Kano, Wrangham, que hizo algunos comentarios, dice... que la historia de vida de esta especie, refiriéndose a los bonobos, es una narración de demonismo derrotado. Que es una idea muy interesante, ¿no? Porque todos los que los han estudiado les tiran flores como esa a los bonobos. Todos de alguna u otra manera se han quedado prendados de esta especie de chimpancés pequeños. Y él dice que él cree que Wrangham dice que parte de la manera en que los bonobos han derrotado el odio, que han derrotado los bajos instintos, que han derrotado un modo de vivir violento, se inscribe en lo que él llamó un triple camino hacia la paz. Me parece interesante repasar esos tres pasos que cumple esta especie y que la humana no los cumple, para hacerla corta. Los digo primero los tres juntos y después desarrollamos un poquito cada uno. Uno es que bajan drásticamente la violencia entre los sexos, entre machos y hembras. El otro camino es que bajan drásticamente la violencia entre los machos, tanto de los machos de rango inferior como los machos de rango superior. Y la tercera es que han bajado drásticamente la violencia entre los respectivos grupos o comunidades de bonobos. Entonces, ahora repasando, yendo uno por uno, bajar el camino entre los machos y las hembras. Y ahí se produce una curiosidad biológica de esta especie, que es que las hembras bonobo, a diferencia de las hembras chimpancés, cuando están ovulando, no exudan ningún tipo de olor, de modo tal que los machos no tienen la menor idea de cuándo se puede perpetuar la especie, de cuándo es el momento de la cópula para la perpetuación del linaje, que es lo que hace que los chimpancés se vuelvan locos, o que muchas especies que conocemos, bueno, esperan a que la hembra llegue al celo, se dan cuenta de eso por el olfato, y ahí se vuelven loquitos.
¿No pasa esto con los bonobos?
Con los bonobos no, porque tienen sexo todo el tiempo. Cuando están ovulando también. las hembras están siempre muy dispuestas a al sexo, el hecho de que sea una especie bisexual, tanto machos como hembras, pero en el caso de las hembras es como es increíble, ¿no? Porque hasta la anatomía se ha adaptado, o ellas se han adaptado a su anatomía, vaya uno a saber, pero tienen el clítoris bastante más adelantado que las humanas, por ejemplo, que otras especies de primates, lo cual les permite una frotación más fácil. Y no hay ningún tipo de evidencia durante todos los años que los han estudiado en que ningún macho haya forzado a ninguna hembra. No se conocen las violaciones, no se conocen tampoco los infanticidios. Es decir, no hay violencia de género, por decirlo de alguna manera. El otro ítem que sería cómo han bajado o por qué han bajado la violencia entre los machos, que sería el segundo camino, y que bueno, también nosotros lo vemos, ¿no? Que a veces entre los humanos la testosterona le sube la agresividad a muchos varones. Ranham dice que en realidad para los bonobos la vida siempre es más comedia que tragedia. Y que todos, digamos, que tienen como un mismo comportamiento que los chimpancés, pero nunca llegan hasta donde llegan los chimpancés. Es decir, la clave es que saben cuándo detenerse. Y se detienen justo antes de que se desencadene una tragedia. Lo cual implica como también una sabiduría per se, digamos, ¿no? Porque es una percepción que tienen de cómo se van a ir. Es como si se adelantaran al momento en el que la sangre se derrama. No derraman sangre. Después, son territoriales, tienen peleas, pero además se produce también una cuestión que eso sí tiene como un rebote, a uno lo deja pensando, porque tanto los machos de rango superior, los alfa, como los machos de rango inferior, cuando interceden en alguna pelea, siempre es a favor del más débil de los que están peleando.
Claro, bueno, hay como una diferencia de clases, podríamos decir, entre los bonobos, por lo que contás.
Sí, hay rangos inferiores, rangos superiores. Sí, hay rangos de jerarquías, ¿no? Hay algunos que tienen don de mando sobre los demás, que en general son los más fuertes, los más piolas. Pero esto también es interesante. ¿Cómo se llega a un rango o a obtener un rango? Y es increíble. No es por ser el más fuerte y haber matado a todos los contrincantes, como podría haber pasado con una comunidad de chimpancés. Es a través de alianzas. Y hacen alianzas con las hembras, es decir, hacen política. Por eso uno de los libros de Deval, que a mí me fascina, se llama Política Animal, porque todo el sistema de alianzas de muchas especies, y en los bonobos es muy fuerte, es a través de diferentes roscas, son rosqueros. Es maravilloso. Saben que pueden pelear. Pelean por su territorio, pelean por el alimento, pelean por las cosas que se pelea en el mundo salvaje, pero tienen esa percepción de detenerse antes de que se produzca algo irreparable, ¿no? Y ahí se cree que tiene mucho que ver también el hecho de que las hembras son las que desde atrás manejan la escena, ¿no? Manejan, e incluso las alianzas entre las hembras a veces hacen cambiar al alfa del grupo. Y el tercer camino que marca este primatólogo de la Universidad de Harvard es que han bajado drásticamente la violencia entre los diferentes grupos de comunidades. Hay una anécdota que sucedió a fines de los 80. Uno de estos japoneses que los estudia desde hace muchos años, que se llama Inadi, Idani, un primatólogo, estaba sentado en un claro de un bosque, y habían desparramado caña de azúcar, ¿no? Para atraer a los bonobos, porque nos atraen siempre tirándoles bananas, sandías, caña de azúcar, y para poder observarlos. Y de repente los chimpancés se chillan, los bonobos emiten como sonidos, parece, yo nunca escuché ninguno de cerca, pero leí en varios textos que emiten sonidos mucho más suaves, mucho más mucho más atenuados, y de repente empezó a escuchar no que venían de un lado, sino que venían los dos lados distintos. Efectivamente habían olido la caña de azúcar dos grupos distintos de bonobos. Y bueno, japonés y Dani supuso que estaba por presenciar algo distinto a lo que estaba previsto. Pero lo que presenció no se lo esperaba. Primero llegaron al lugar donde habían localizado, que era de donde provenía el olor al azúcar, y se quedaron los dos grupos mirándose entre sí, pero sin hacer absolutamente nada. Ninguno se aproximaba a la caña de azúcar. Se tomaron su tiempo para observar cómo era el panorama y cuál era la estrategia, los dos grupos. Hasta que después de un tiempito, de un ratito, una de las hembras de un grupo se pasó, medio como quien no quiere la cosa, al otro grupo, al territorio que estaba ocupando el otro grupo, y ellos a la frotación le dicen joca joca a los científicos, ¿no? Hizo joca joca con otra hembra del otro grupo. Eso selló la fiesta, la festichola. Y a partir de ahí se desencadenó una bacanal, se mezclaron todos, repartieron entre las dos comunidades la caña de azúcar. Y bueno, esto fue una anécdota como muy puntual, pero en otras observaciones se ha visto que también pueden pelear por un territorio, pueden tener batallas, pero nunca llegan al dramatismo. Finalmente también muchas veces se ha visto cómo llegan a acuerdos, que vaya uno a saber cómo los consensúan, uno que ve tanto por televisión o sigue temas de actualidad o ve sesiones del Congreso y ve que nunca se llega a un acuerdo, nunca se llega a un consenso. Los bonobos llegan a consensos en los que o se reparten lo que hay o deciden fundirse dos grupos en uno solo para evitar la violencia. Así que, bueno, nada, me parece que por eso de los bonobos se empezó a hablar hace unos 10 años, más o menos, después aparecieron los videitos, después hubo más información, y sí, en cada descubrimiento y cada dato que se sabe sobre ellos forma parte también de un espejo en el que muchas veces los humanos deberíamos mirarnos.
Sin lugar a dudas, al grito de bonobo, bonobo, nos vamos hasta el lunes, Sandra.
Buen fin de... Chao, un beso.
Un beso.